En el fin de semana de COPE comenzamos con nuestra sección Rutas de Leyenda, donde no solo vamos a conocer los mejores sitios para visitar en el lugar del que hablamos, sino que nos dedicamos a contar las historias y misterios que hay en ellos para que luego vayáis y hagáis el mismo recorrido pero con otra perspectiva. Esa es la idea. Y para este viaje contamos con nuestro experto en leyendas, José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Cómo va la vida?
Pues mira, contenta porque hoy nos vamos hasta Madrid, ¿no?
Anda, claro.
Que es un lugar con tanto que ver y conocer que necesitaríamos unos 20 programas para tratar todo en profundidad.
Y nos faltarían, ya te lo digo yo. Bueno, hay que decir que Madrid es una gran ciudad con casi 4 millones de habitantes, repleta de historia, ha sido capital de España desde 1561. Atención, aunque esto también tiene su historia, ¿sabes por qué?
¿Por?
Porque a pesar de que ese año el establecimiento permanente de la Corte de Madrid otorgaba a la villa la condición de capital, el reconocimiento jurídico le llegó nada menos que en 1931, casi 4 siglos después.
Bueno, además Madrid ha perdido la capitalidad en varias ocasiones.
Pues sí, mira, por ejemplo, entre los años de 1601 y 1606 pasó a Valladolid con Felipe III porque el duque de Lerma lo tenía, quería tener controlado y le pillaba más cerca. Posteriormente, entre 1729 y 1733, la corte fue trasladada a Sevilla, por Isabel de Farnesio, que quería que su marido, el rey Felipe V, se curara de su estado depresivo, y parece ser que allí pues estaba un poquito más alegre.
Dijo que nos vamos para Sevilla.
Nos vamos para Sevilla, venga. No le salió muy bien la cosa, pero bueno, ahí se fueron. Y luego también durante la Guerra de Independencia, claro, evidentemente, como estaba José Bonaparte, la corte se trasladó a Sevilla en 1808 y luego en 1810 como consejo de regencia a Cádiz.
A Cádiz. Bueno, Madrid tiene muchos edificios y lugares emblemáticos como la Plaza Mayor, el Museo del Prado, la Puerta del Sol, el Retiro o la Puerta de Alcalá. Así que vamos por partes. Y esto que suena a música de palacio, a ver, es que hay en Madrid un edificio histórico llamado la Casa de las Siete Chimeneas, que encierra una vieja leyenda conocida en la ciudad desde el siglo XVI. Vamos a ver qué relación guarda con la realeza, José.
Bueno, esto es un poco más... ¿Cómo Falcón crees? Hay que decirlo, ¿eh? Porque, madre mía, vaya culebrón. Bueno, te cuento. La leyenda dice que en esta casa se construyó para servir de morada a la hija de un montero de Felipe II, de quien se dice que fue amante en secreto la hija de Felipe, que era el príncipe entonces.
Vale.
La joven se llamaba Elena y poseía una extraordinaria belleza. Lo cautivó a Felipe, pero vamos, según dicen, que nunca se supo. La casa, por cierto, asoma a la Plaza del Rey, que está a poco paso de la Gran Vía y forma parte del Ministerio de Cultura, pero entonces estaba ya casi a las afueras y estaba rodeada de huertas y jardines. El caso es que la joven, como no tenía mucho linaje, pues se casó con un capitán del ejército del rey que se llamaba Zapata. Murió en la batalla de San Quintín y ella se quedó desolada.
Pobrecita.
¿Qué pasa? Que ni comía, ni bebía y murió de pena.
¡Oh! Murió de pena.
¿Ni murió de pena o no? Porque el asunto aquí se complica. Porque resulta que los sirvientes afirmaron que en realidad Elena no había muerto de pena, sino asesinada.
¡Hala!
Fíjate tú. Porque habían descubierto en su cuerpo varias marcas de cuchillos.
¿Y?
¿Qué pasó? Pues mira, por eso empezaron a circular rumores que relacionaban la muerte de la joven con el que sería futuro rey, que había sido su amante y tal vez trataba de ocultar una relación de la que había nacido una supuesta hija para evitar futuros problemas sucesorios.
Vaya lío, pero entonces, ¿a quién se acusó formalmente del crimen?
Pues imagínate a quién, al padre de Elena, a que menos culpa tenía el hombre.
Pobre hombre, por
bueno,
favor.
Bueno, pues se le fue interrogado y luego resulta que se encontró el cuerpo sin vida del padre, apareció colgando de una cuerda en la casa.
No me digas.
Bueno, un desastre. ¿Qué pasa? Que años más tarde, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las chimeneas de la casa,
Elena,
que según dicen que son siete chimeneas por los siete pecados capitales. Atención, que esto ya tiene un toque religioso. Bueno, se trataba de una mujer vestida de blanco que llevaba una antorcha en una mano y que con la otra señalaba hacia el Alcázar, que entonces existía en Madrid, donde vivía el rey.
Donde vivía el rey.
Señalaba como acusándolo, ¿no? Esta aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí durante los meses posteriores.
Claro, y se pensaba que era el espíritu de Elena que vagaba por el tejado sin descanso.
Bueno, espera, que no, o sí o no, porque otros, unos decían que reclamaba justicia, pero es que otros decían que en realidad esta era la hija de Elena, nacida poco antes de la muerte de su madre, y que fue criada como huérfana, a pesar de que su verdadero padre era el propio Felipe II.
El rey.
Lo curioso es que cuando a finales del siglo XIX el Banco de Castilla, decidió instalarse en el edificio, se hicieron una reforma para adecuarle al nuevo uso y durante las obras se encontró el esqueleto de una mujer enterrada bajo el suelo y a su lado varias monedas de oro en los tiempos de Felipe II, lo que reavivó por entonces la leyenda del fantasma de Elena y las sospechas sobre el rey, que hoy continúan.
Pero vaya historia,
y el fantasma también, ¿eh?
Vaya historia tan rocambolesca.
Ya te digo.
Pero entonces, que no me puedes dejar así. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién
Nada,
fue?
Nada, no sabemos quién fue ni quién no fue.
A saber lo que fue la verdad.
Esta historia se quedó, pero a que es un culebrón de mucho cuidado.
Bueno. A ver, nos vamos a otro punto importante de la capital de España.
Próxima estación, Estadio Metropolitano.
Venga, sube que te llevo, José.
Venga, vamos para arriba. Sí.
Esta es la megafonía del metro, sin ninguna duda, un medio de transporte imprescindible para cualquiera que viva y que viaje a la ciudad. Hay que decir que tenemos de las mejores redes de metro del mundo, eso que quede claro, pero también tiene sus misterios.
Bueno, y tanto que tiene su misterio, ya te lo digo yo. Bueno, y por cierto, que parece ser que el epicentro de algo desconocido en el metro de Madrid lo encontramos en dos estaciones. Una, la de Chamberí, que está cerrada, que ahora es museo.
Sí.
Y la otra, la de Tirso de Molina, que está en plena ebullición. También hay que decirlo.
Esta es la escalofriante.
De la Tirso de Molina se cuenta una leyenda escalofriante, por cierto, aunque la verdad es que yo nunca he vivido nada parecido. ¿Quieres que te la cuente?
Hombre, por supuesto.
Así te vas a asustar luego.
Cuéntala, ¿leyenda qué?
Bueno, pues dice que una joven esperando en la estación de madrugada el último convoy,
¿sí?,
se sube y ve como dentro del vagón solo hay tres personas. ¿Mm? Una mujer,
¿sí?,
y dos hombres a los lados.
Y ella.
La mujer la mide durante todo el trayecto, está continuamente sin parpadear, algo que la pone muy nerviosa a la chica, pero decide seguir en su asiento, no se mueve. El metro sigue su camino, parando en las estaciones, hasta que en una de ellas un hombre se sube al vagón donde se encuentra esta chica y se sienta a su lado.
Uh-huh.
El hombre se da cuenta de que la mujer mira a la joven, se acerca a
la
ella
chica
y le dice: no te muevas, no hables, no le mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada.
¿Qué dices?
La chica le hace caso
y se baja
con él.
¿Entonces?
Le dice él: siento haberte asustado, pero esa mujer que teníamos enfrente y que no dejaba de mirarte estaba muerta. Y los dos hombres que la acompañaban la sostenían, supongo, para que no se cayera.
¿Qué dices?
Dicen que tiene que ver con unos restos óseos que encontraron en 1921 durante la construcción de suburbano, eso es verdad, que pertenecían a un cementerio del convento de la Merced que se había ubicado allí, pero nunca se ha encontrado la relación.
Qué fuerte, qué miedo, ¿no?
Vaya, ya te digo, con que tú no vayas muy tarde por esa estación.
Calla, por si acaso. Tirso de Molina, ¿no? Uy,
sí, qué miedo. Sí.
Oye, ¿y la de Chamberí? Esta está cerrada, ¿no?
Esa está cerrada,
pero
bueno,
me imagino que ocurrirá algo parecido.
Sí, algún trabajador ha dicho alguna cosa, porque dicen que de vez en cuando se ve deambular a una niña con un globo en la mano de su madre cogida y que de repente desaparecen por donde han venido, por ningún sitio.
Bueno, al menos está cerrada.
Al menos está cerrada, pero bueno, ahí está.
¿Cómo te gusta meternos miedo, eh?
Yo sí, a mí me encanta.
Ay, a ver si con el siguiente punto del recorrido lo pasamos un poquito mejor. Qué bonito suena, ¿eh? Es una oración
Precioso.
En latín. Sin duda. Bueno, nos vamos a la calle Cabeza, en pleno barrio de las Letras, que es uno de los barrios más interesantes de la ciudad, donde también hay una leyenda que contar.
Como claro, es que la calle de la Cabeza, tú imagínate, todo el mundo se preguntará, ¿y por qué se llama así?
Que bueno, todo pues, tiene su aquel, claro, todo tiene su porqué.
Todo tiene su porqué. Pues resulta que en una vivienda de esta vía, cercana a Tirso de Molina también, por cierto, vivía un criado portugués con un sacerdote, que digamos que lo tenía allí de criado. Pues resulta que le cortó la cabeza al sacerdote porque le quería robar todo su oro.
¿El criado?
Y huir, ¿Olo? Efectivamente. Entonces, el criado no dejó pistas y el crimen se quedó sin resolver. ¿Qué pasa? Que años más tarde, este portugués volvió a Madrid como un acaudalado aristócrata y paseando por el rastro tuvo el antojo pues de comprarse una cabeza de carnero para su cena. Una cosa normal, era un asesino, pero también comía. Bueno, pues la guardó debajo de su capa. El hombre iba dejando de camino de su casa un reguero de sangre.
¿De la cabeza de carnero? Tremendo.
¿Mm? Sí, la cabeza de carnero. Llamó la atención de un vigilante, que un alguacil, quien le preguntó qué escondía. Dice, llevo la cena, una cabeza de carnero que acabo de comprar en el rastro. Le contestó al alguacil. Evidentemente, él le dijo que se la enseñara. Abrió la capa y cuando fue a mostrar la cabeza del carnero, que pensaba cenar asada, lo que se encontró fue la cabeza del antiguo sacerdote al que había asesinado años antes, que estaba chorreando sangre fresca como si acabara de decapitarlo. ¿Qué pasa?
Que acabó mal.
Evidentemente, el criminal no tuvo más remedio que confesar su crimen y fue ejecutado públicamente en la Plaza Mayor. Y tras el esclarecimiento del hecho, la calle comenzó a conocerse como la calle de la cabeza.
¡Anda, qué bueno!
Que, por cierto, tenemos ahí en el, digamos, en la placa, una cabeza del sacerdote.
¡Qué bueno! Ahí está claro que Madrid tiene leyendas para dar y tomar. Último punto que visitamos hoy, la confluencia de las calles más importantes de la ciudad, la de Alcalá y la Gran Vía, porque allí justo encontramos la bella iglesia de San José. Y al son de la composición de Paganini, el Carnaval de Venecia, puede comenzar a desarrollarse una historia conocida como la historia de la Rosa Blanca. Le podemos poner esta música,
le
¿no?
podemos poner esta música perfectamente porque se desarrolla en las fiestas de carnaval del año 1853.
Y cuenta la leyenda.
Pues cuenta la leyenda que en los salones del teatro de los Caños del Peral se celebraba este baile de máscaras al que le había invitado a un joven diplomático extranjero. Uh-huh. Él, que aún no conocía a nadie, pues estaba ya aburrido, un poco apartado, hasta que se conoció a una hermosa mujer con la cara muy pálida, los ojos muy oscuros, y estaba escondida detrás de un antifaz y llevaba una rosa blanca en la mano.
Y se le acerca a él.
Se sienta con él y enseguida intimaron los dos. Debe ser que ella pues era muy alegre y él también. Bailaron y charlaron durante horas y ella le insistió para dar un paseo por la ciudad. Pues cruzaron la Plaza Mayor, la calle Arenal, la calle Sol, bajaron por la Gran Vía, por la calle Alcalá y llegaron hasta la iglesia de San José. Pues el joven no quería entrar a la iglesia a aquellas horas y menos vestido de carnaval porque le parecía que era un poco, digamos, bueno, que no estaba bien visto.
¿Y
bueno,
ella que quería entrar o qué?
Ella quería entrar. La mujer insistió en que entraran a la iglesia. Llegan allí. Estaba iluminado por velas muy, muy oscuro casi todo. Cerca del altar había un ataúd. Varias personas estaban rezando y velaban junto al féretro. El hombre era un tanto supersticioso, pues consideró de mal gusto allí que hay intromisión y le pidió a la mujer que se marcharan de allí. Y dijo ella, no puedo irme, porque mi sitio está en esa caja, donde mañana me van a enterrar.
¿Qué dices?
¿Qué te parece? Claro, evidentemente se puso los ojos en blanco.
Y salió pitando.
Se puso a reír ella como loca de repente y el joven se le heló la sangre y salió corriendo.
Hombre.
Y ella desapareció entre unas columnas. ¿Qué pasa? Él huyó y en medio de una enorme confusión, a la mañana siguiente, tras unas horas en las que no logró conciliar el sueño, por supuesto, porque estaba muy nervioso,
con el run run.
Dijo, yo tengo que ir a ver si eso es verdad o lo he soñado. Se fue a la parroquia de nuevo, a San José, y vio de repente que se estaba celebrando un funeral. El hombre se puso a la cola de los que iban a dar el último adiós al difunto.
No puede ser.
Y al mirar el ataúd se llevó una gran impresión rosa.
Me lo estoy imaginando.
Sin duda alguna, aquella mujer muerta era la misma joven con la que había estado la noche anterior. Y fíjate, algo que daba el detalle era que entre los dedos estaban una rosa blanca que comenzaba a marchitarse.
Me dejas muerta a mí, ¿eh?
¿Qué te parece? ¿No ganamos para sustos aquí en Madrid?
¡Qué miedo, oye! La próxima vez que visitemos la iglesia de San José, te digo yo, entre la Gran Vía y la calle de Alcalá en Madrid, nos vamos a acordar de la leyenda de la Rosa Blanca.
Por supuesto, y bien bonita que es, aunque te un poco de miedo.
Y tanto. Bueno, José Talavera, gracias por hacernos un recorrido por este Madrid mágico a través de estas historias tan, bueno, apasionantes, ¿eh?
Vaya, sí que son, sí lo son, sí lo son.
Te seguimos en Facebook, también en Instagram, donde tenemos, recordamos esa cuenta, @leyendascope.
Bueno, pues ahí estamos.
Sí, gracias, José Talavera.
Un beso muy grande. Hasta luego.